Tres minutos sobre las 9 de la mañana. Nuestra siguiente invitada hoy es la secretaria general del Partido Popular del País Vasco, Nerea Llanos. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Ustedes han pasado algún mensaje al Partido Popular en Madrid o a Moncloa de cara a la reunión de hoy con el gobierno vasco?
No, pero nosotros, yo creo que igual que el Partido Popular de España, el Partido Popular del País Vasco apuesta por el diálogo, porque creemos que es lo más beneficioso que al final están al frente de dos instituciones importantísimas, como son el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, se entiendan y al final se lleguen a acuerdos. Creo que eso es bueno. Es bueno para España y es bueno para los vascos.
Hay una reunión hoy técnica sobre recursos, sobre leyes vascas, y el jueves otra que tiene que ver con el tren de alta velocidad. ¿Qué augura usted?
Pues yo tengo muy buenas vibraciones de las dos reuniones, porque yo creo que el clima es un clima de entendimiento, es un clima, como decía, proclive al diálogo, y creo que esa es la actitud por parte de todos, evidentemente, por parte del Gobierno de España, pero también por parte del Gobierno Vasco, ¿no? Yo creo que ese suflé victimista que ha tenido en la anterior legislatura pues está perdiendo ya fuelle, está cayendo, y yo creo que eso es bueno, porque más allá de posturas victimistas, de lo que se trata es de ir con voluntad de llegar a acuerdos. Y yo creo que las dos partes van con esa voluntad, y eso, como digo, va a redundar en un gran beneficio para los vascos.
¿A qué le llama el suflé victimista?
Pues yo creo que durante la anterior legislatura el Partido Nacionalista Vasco, en muchas ocasiones para topar un mal ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, y que son muchas, o una inacción por parte del Gobierno Vasco, pues se dedicó a adoptar posturas victimistas, de echar toda la culpa a Madrid, y que toda la culpa la tenía el gobierno de Mariano Rajoy, o bien porque tenía la competencia, o bien porque estaba en una posición centralizadora. Y en muchas ocasiones las cosas no funcionaban mal porque no tuviéramos la competencia, como digo, sino por un mal ejercicio de esa competencia. Yo creo que, como digo, ese victimismo que lo hemos visto en lo que yo solía llamar los martes de Ercoreca, ¿no? Que cada vez después del Consejo de Gobierno, pues lo que había es una queja hacia Madrid. En muchas ocasiones lo que tapaba era eso, eran los propios problemas de gestión, que los ha habido, y muchos en la anterior legislatura por parte del Gobierno Vasco.
Pero si estos recursos que están planteados, ley municipal, esa ley que llamamos, por resumir, de abusos policiales, etcétera, etcétera, si se retiran, ¿eso no traslucirá la sensación de que a lo mejor no había que haberlos presentado?
Yo creo que en muchas ocasiones, además, está previsto legalmente. Hay una discrepancia, pues porque un gobierno considera que ha habido una invasión de competencias y anuncia que se va a interponer un recurso. Pero está previsto que entre el anuncio del recurso y la interposición del recurso hay precisamente un periodo en el que las dos partes afectadas pueden hablar para limar asperezas y para ver si cediendo una parte y cediendo otra, o haciendo una serie de variaciones, al final pues se puede evitar el recurso. Y yo creo que en este momento es en lo que no se estaba en la anterior legislatura, y en esta sí se está, por las dos partes, en intentar que a través de ese trámite, que, como digo, está previsto en la propia ley y en el propio procedimiento, pues se pueda evitar el recurso, que creo que nunca es bueno. Pero también es cierto que en la anterior legislatura hubo muchas ocasiones en las que al final se llegó a un acuerdo y el recurso no llegó. Quiero decir que no todo fue en la anterior legislatura no solución y cerrazón, pero yo creo que en esta, pues eso que en la anterior legislatura pues probablemente no se vio o se dio poco, sin embargo en esta se va a dar mucho.
¿Y al Partido Popular del País Vasco le interesa la vía del PNV en los presupuestos generales del Estado? ¿Les interesa que el PNV y el PP alcancen un acuerdo en Madrid?
Yo creo que interesa.
Lo digo porque ustedes aquí son oposición.
Sí, pero bueno, yo creo que hay que mirar más allá de los intereses partidistas. Yo creo que haya presupuestos en España interesa a todos los españoles, y por supuesto nos interesa a los vascos que formamos parte de España. Yo creo que se llegue a un acuerdo, que haya un presupuesto, es importante, y no tiene nada que ver, yo creo que no se puede mirar con intereses partidistas ni con visión partidista si conviene o no conviene al Partido Popular, sino si conviene o no conviene a los vascos. Y yo creo que a los vascos que exista un acuerdo para que exista presupuestos nos conviene mucho.
El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi alcanzan en Bilbao un acuerdo parcial sobre los presupuestos con el Partido Popular. En Álava con Euskal Herria Bildu. ¿Ustedes qué van a hacer con los presupuestos del Gobierno Vasco? Hoy se presentan las directrices.
Pues primero habrá que ver cuáles son esos presupuestos, habrá que ver qué tónica siguen o cuáles son las prioridades del Gobierno Vasco en esos presupuestos, si son como nosotros creemos que tienen que tener los presupuestos, la mirada puesta en la creación de empleo, en las inversiones, en infraestructuras, en mejora de acción social y del bienestar de los ciudadanos. Veremos si podemos hacer aportaciones para mejorarlos, si esas aportaciones al final son admitidas o no son admitidas por el Gobierno Vasco, y eso determinará la opinión que finalmente nosotros adoptemos con relación al presupuesto del Gobierno Vasco.
Está diciendo que si hay un acuerdo en Madrid, eso no les obliga a ustedes.
No, yo creo que de lo que se trata es de que esa voluntad de acuerdo exista en las dos instituciones. Quiero decir que en Madrid, si se llegan a acuerdos, porque al final ha habido voluntad de acuerdo por parte de las dos instituciones y ha habido admisión de propuestas que en su caso pueda realizar el Partido Nacionalista Vasco para los presupuestos generales del Estado. Yo creo que aquí la tónica que se debe seguir es la misma, es presentar unos presupuestos que tengan unas prioridades que coincidan con las prioridades que nosotros hemos defendido siempre que tengan deben de tener los presupuestos, y luego que en caso de que hagamos aportaciones, pues podamos llegar a un acuerdo con relación a esas aportaciones.
Resulta difícil de imaginar que si hay acuerdo en Madrid no lo va a haber aquí.
Pues yo creo que aquí todavía ni tan siquiera conocemos cuáles van a ser, como decías, hoy mismo se van a conocer cuáles van a ser esas líneas de los presupuestos y también en qué postura va a estar el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi de cara a llegar a un acuerdo. Yo creo que eso al final va a determinar mucho la posición del Partido Popular del País Vasco.
Uh-huh. En todo caso, el panorama que usted dibuja para el Partido Popular, para su partido, toda esta legislatura es ser oposición. Ese es el papel que se reserva.
Hombre, nosotros somos oposición, entre otras cosas, porque en ese acuerdo, por mucho que esté el Partido Socialista de Euskadi, dibuja un gobierno absolutamente nacionalista. Y nosotros aspiramos a ser la alternativa a ese nacionalismo y aspiramos a ser la alternativa no nacionalista en Euskadi. Pero ser oposición no significa votar que no siempre a todo. Evidentemente, cuando hay asuntos con los que es posible llegar a un acuerdo con el gobierno, precisamente en beneficio de los intereses de los vascos, creo que una cosa no está reñida con la otra. Hacer oposición y el no por el no, creo que en ningún momento es una postura que el Partido Popular del País Vasco ha adoptado, ni ahora, ni en el pasado, ni la va a adoptar en el futuro. Creo que no se pueden hacer posiciones maximalistas, sino que lo que hay que mirar es, más allá de los intereses partidistas, por los intereses de los vascos.
Uh-huh. El alcalde de Burgos, que también es de su partido, se ha aliado con los alcaldes de Vitoria, de Donosti y de Bilbao para que el tren de alta velocidad reciba un acelerón. ¿Ustedes están presionando con este tema? Porque hay demasiadas cosas por definir y el horizonte de inauguración parece que
sí,
no llega nunca.
Nosotros apostamos claramente por la celeridad en esa infraestructura, porque creemos que es básica para conectarnos con el resto de España y con Europa. Creo que es una infraestructura muy importante para Euskadi, y nosotros desde el Partido Popular del País Vasco siempre hemos estado precisamente empujando para que esa infraestructura llegue cuanto antes. Yo creo que además es una infraestructura, lo hemos dicho, en la que ha sido una gran apuesta en la anterior legislatura del Gobierno de España, y lo va a ser en esta, y en el que también se tienen que implicar las instituciones vascas, Gobierno, Diputación y Ayuntamiento, porque creo que es algo muy beneficioso y que con la implicación, el acuerdo y la colaboración de todos, pues podemos acelerar mucho el que llegue cuanto antes esta infraestructura.
¿Comparte que el Lehendakari reclame la libertad de los 5 detenidos en la operación desarrollada en Luso este pasado fin de semana?
Yo creo que no estoy de acuerdo, y creo que no es procedente que la máxima autoridad de Euskadi, que el máximo representante del Gobierno Vasco, pues sin saber exactamente cuáles son los hechos, y cuando previsiblemente, o por lo menos es lo que ha parecido, han sido detenidos por colaboración con una banda armada, directamente se pida la libertad de estos presos. Nosotros ni lo compartimos ni lo entendemos. Creo que, desde luego, lo que todos deberíamos, y el Lehendakari el primero, porque además es el máximo representante de los vascos, deberíamos hacer es precisamente colaborar con la justicia y que todos aquellos que hayan colaborado de una manera u otra con una banda terrorista, pues al final sean perseguidos y tengan en su caso la sanción correspondiente.
Más allá de los detenidos, si el gobierno vasco propone, como ha propuesto en varias ocasiones, una vía con cobertura para el desarme de ETA, ¿ustedes la apoyarían?
Nosotros lo que apoyamos es el desarme de ETA. Creemos que ETA no necesita de ninguna cobertura ni de ninguna escenificación. ETA lo que tiene es que anunciar unilateralmente su disolución y entregar las armas, pero sin ningún teatro como ni ninguna puesta en escena propagandística como la que nos tienen acostumbrados. Yo creo que a ETA es a la que le corresponde, de una vez por todas, y recogiendo el sentir mayoritario de la sociedad vasca y de la sociedad española expresado en muchísimas ocasiones, decir que se disuelve definitivamente y de manera unilateral y entregar las armas. Uh-huh. Sin teatros, sin puestas en escena propagandísticas.
¿Avalarían que fuera la Ertzaintza quien desarrollara eso?
Nosotros lo que avalamos es, como digo, que se ponga fin a la acción terrorista de ETA, que se disuelva la banda y que entreguen las armas. Ante quien las entregue, sea la Ertzaintza, sea la Policía Nacional, yo creo que eso es accesorio.
Uh-huh. ¿No sería importante que lo hicieran las instituciones vascas?
Yo creo que lo importante es que las entreguen, pero que las entreguen de verdad. Que no entreguen unas poquitas, las enseñen y luego se las lleven. Al más puro estilo vaya semanita, porque aquello fue un sketch que si no fuera por toda la parte trágica que tiene detrás, desde luego hubiera sido digna de un sainete, ¿no? Y de salir en vaya semanita. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer es entregarlas de una vez y disolverse de una vez, como digo, recogiendo en sentir de la sociedad vasca y no hacer pantomimas, que es a lo que nos ha tenido acostumbrados.
Parece que para eso hay intención o predisposición, así lo han anunciado, quizás lo de este fin de semana iría en ese mismo sentido. Lo digo por cerrar de una vez una página que con lo que está pasando hoy en Europa nos sitúa en una especie
claro,
de anacronismo.
Claro, pero es que yo creo que al final parece que somos los demócratas los que tenemos que hacer algo para que la banda terrorista ETA o prepararles un escenario o prepararles un terreno. No. Que es la banda terrorista ETA la que tiene la responsabilidad de una vez por todas de disolverse y entregar las armas. Que no, los demócratas ya hemos hecho demasiado durante todos estos años, ya hemos puesto demasiado sufrimiento, demasiadas vidas, demasiada pérdida de libertad. Los demócratas no tenemos que hacer nada para que ETA se disuelva. Es ETA la que unilateralmente tiene que tomar la decisión que tanto tiempo le llevan pidiendo todos los vascos y todos los españoles de disolverse definitivamente. Y el resto de las fuerzas políticas estar precisamente unidos en esa petición. Porque como bien decías, lo que pasó ayer en Alemania, que bueno, pues que al final pues es otro, o parece, por lo menos, aunque no es definitivo, otro episodio más de esa nueva forma de terrorismo que nos que está asolando Europa y el resto del mundo, creo que exige de las fuerzas democráticas precisamente eso, unión entre todas para acabar con esta lacra, porque sin unión al final estaremos dando ventajas a los terroristas.
Uh-huh. El acuerdo PNV-PSE, ante el que ustedes fueron muy críticos, muy críticas en, uh-huh. en la sesión de investidura especialmente, contempla 35 materias pendientes de transferencia que se van a reclamar ante el gobierno. Algunas de ellas son de un peso político muy sensible, por ejemplo la de prisiones. ¿Usted cree que se da la situación para que se produzca una transferencia como esa?
Yo creo que todavía no estamos en el tiempo de que se dé esa transferencia, pero en cualquier caso yo creo que las transferencias pendientes es cuestión de sentarse a hablar, pero de hacerlo de manera sosegada, porque no se pueden estar pidiendo transferencia de competencias pendientes y a la vez estar preparando la constitución de una ponencia para cambiar totalmente, aunque todavía no sabemos qué es lo que se quiere cambiar totalmente el estatuto, cambiar nuestra relación, o es al menos lo que dice el Partido Nacionalista Vasco, nuestra relación con España, pasar a una situación de bilateralidad. Una cosa y la otra son contradictorias, ¿no? O se quiere, en teoría, completar el marco de autogobierno que actualmente tenemos, o qué es lo que se quiere, ir a otro marco absolutamente distinto. Yo creo que primero se debiera de definir eso, y eso es lo que nosotros le hemos pedido al Partido Nacionalista Vasco, en qué consiste en ese nuevo estatuto, qué quiere en ese nuevo estatuto, que lo defina de una vez cómo quiere modificarlo, y ahí veremos qué tenemos que decir desde el Partido Popular del País Vasco.
El primer pleno de esta legislatura le ha puesto deberes al gobierno en dos temas en los que ustedes han presentado innumerables propuestas. Uno es el de las prestaciones sociales, señaladamente la renta de garantía de ingresos, y otro está muy de actualidad, tiene que ver con la educación. Un gran pacto educativo a raíz de los resultados del informe PISA. ¿Estamos en condiciones de que ustedes alcancen un pacto educativo? Sí. Lo digo porque la educación ha sido responsabilidad o en España o aquí prácticamente de todos los partidos. Y nos ha dado una sacudida con esos datos.
Sí, bueno, en el resto de España, la verdad es que sea en el nivel general, España ha mejorado. Es verdad que en Euskadi pues ha empeorado, nos han dado un buen cate, como decíamos cuando estábamos en la universidad. Yo creo que un pacto educativo es fundamental. Y yo creo que es bueno un pacto educativo, precisamente en España, para que no pase lo que ha sucedido, ¿no? Que cada gobierno que va llegando establece un modelo diferente y al final, bueno, pues eso también hace que, bueno, que la educación pueda resentirse, ¿no? Porque estar cambiando continuamente de forma de evaluar, de forma de los currículums, eso al final hace que se resienta la educación. Pero en Euskadi también, en Euskadi, en esta legislatura, pues probablemente, y haciendo, como decía yo, ese suflé victimista, pues una muestra más es que durante estos cuatro años ha estado el gobierno vasco y el departamento de educación más preocupado en lanzar dardos contra la reforma educativa que se llevó a cabo en España, que con preocuparse de, bueno, pues de ver cómo iba la educación en Euskadi, cuando además ya existían, bueno, pues una serie de valoraciones internas que se habían hecho, que habían hecho que se saltasen, bueno, pues las luces rojas de que no todo iba tan bien como parecía o como se nos quería hacer ver que iba, ¿no? Yo creo que es en Euskadi también es necesario un pacto, es necesario que se analice qué es lo que ha fallado y que se pongan, bueno, pues precisamente manos a la obra para corregir todo eso que ha fallado, porque al final hacer un ejercicio de autocomplacencia y decir que es que todo está en la forma en la que se ha evaluado, yo creo que eso va a hacer que en la próxima valoración pues volvamos a tener otro cate. Yo creo que hay que analizar profundamente qué ha fallado en estos cuatro años en Euskadi para que hayamos bajado en el ranking como hemos bajado y poner las medidas necesarias para volver a estar en la excelencia educativa que hemos debido estar siempre.
Uh-huh. Usted es la secretaria general del partido en Euskadi. Quisiera preguntarle si es necesario un relevo al frente de la delegación del gobierno o están ustedes cómodos con Carlos Urquijo.
Yo creo que Carlos Urquijo hace el trabajo que tiene que hacer un delegado del gobierno. Es que a veces parece que para caer bien o para hacer las cosas bien, uno lo que tiene que hacer es mirar para otro lado, ¿no? Y no aplicar la ley. Yo creo que la función del delegado del gobierno es precisamente eso, velar por la aplicación de la ley. Yo creo que a veces a Carlos Urquijo se le ha juzgado y se le ha criticado por ejercer lo que es su función y que está previsto constitucionalmente y legalmente.
El Partido Nacionalista Vasco lo ha calificado como obstáculo para el diálogo.
Bueno, yo creo que al final el que una persona, o sea, el personalizar el obstáculo en el diálogo en una sola persona, creo que también hay que hacérselo mirar por parte del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que hay que ver que cuando no hay diálogo, generalmente no suele ser culpa solo de una persona, ¿eh? Normalmente, o de una parte, normalmente suelen estar las dos partes implicadas.
Pues Nerea, ya nos le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hacemos una pausa.